Temuco, excelencia y compromiso público.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro, viaja con Michelin.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con catres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
El presidente ruso Vladimir Putin negó que haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por su colega estadounidense Donald Trump y subrayó que ahora la pelota está en el lado de Kiev y sus patrocinadores europeos. Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento. La pelota se encuentra totalmente en el lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente el jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos, dijo Putin al intervenir en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía. Recordó que en la cumbre de agosto pasado en Alaska prácticamente dijo, aceptamos las propuestas del presidente Trump después de que los emisarios de la Casa Blanca le pidieran hacer ciertas concesiones. Trump realiza importantes esfuerzos para poner fin al conflicto. Como dije en el pasado, él lo hace bajo mi punto de vista de manera absolutamente sincera. Putin subrayó esta semana que en caso de que las negociaciones diplomáticas fracasen, Rusia recuperará sus territorios históricos en Ucrania por la vía militar. Moscú también ha rechazado la posibilidad del despliegue del país vecino de tropas de países miembros de la OTAN como garantía de seguridad para Ucrania tras el fin de la guerra. Putin aseguró que está dispuesto a garantizar la seguridad en caso de convocatoria de elecciones presidenciales en Ucrania, pero descartó la posible cese total de las hostilidades. El presidente ruso también aseguró que no habrá otra operación militar especial como la ucraniana si los países occidentales respetan los intereses de Rusia. Tenemos más antecedentes con Javier Colás de Radio Francia Internacional.
Maratonía en la conferencia de prensa de Vladimir Putin y el presidente ruso vuelve a blindar su relato ante el país. Vladimir Putin mantiene que Moscú no ve a Ucrania dispuesta a un final pacífico y asegura que en el frente el adversario ha quedado muy castigado y con pocas reservas, un contexto que, según él, debería empujar a Kiev a negociar.
Estoy seguro de que antes de finales de este año seremos testigos de nuevos éxitos de nuestras fuerzas armadas, de nuestros combatientes en la línea de contacto militar.
Preguntado por el coste humano de la guerra, el líder ruso ha rechazado cualquier responsabilidad, reiterando que Rusia no inició este conflicto. Ha presentado a Donald Trump como un mediador sincero y ha afirmado que en la reunión celebrada en Alaska, la parte rusa aceptó la mayoría de las propuestas. Dice que es Ucrania la que no quiere una solución dialogada, aunque ha dicho que ya hay algunas señales de la posible disposición al diálogo de Kiev. Y desde Bruselas llegó la otra batalla, la de los activos rusos inmovilizados. Putin ha respondido que confiscarlos sería un robo y que erosionaría la confianza en Europa y acabaría con litigios enormes en los tribunales. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras mantienen al candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura, en cabeza con el 40,40% de los votos, después de que el jueves se inició con retraso el escrutinio especial para el conteo de 2.792 actas electorales. Según la página web del Consejo Nacional Electoral, con el 99,82% de las actas escrutadas, Asfura tiene el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtiene el 40,40% de los votos, seguido estrechamente por el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,40%. La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación de Izquierda continúa tercero con el 19,22% de los votos. Desde el día de las elecciones, el Consejo Electoral tiene por ley hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados. Si no los diera en esa fecha, el caso pasaría al Parlamento. Detalles con Angélica Pérez, de Radio Francia Internacional.
Casi 2.800 actas problemáticas serán revisadas bajo supervisión de los partidos y con la presencia de observadores nacionales e internacionales. El empresario conservador Nasri Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera el conteo con 1,3 puntos porcentuales sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha. Lo separan solo 43.000 votos. Nasralla, quien exigía el recuento de todos los votos, aceptó finalmente el escrutinio especial. Sin embargo, ha exhortado a que finalizada dicha auditoría se revisen las inconsistencias de todo el proceso, que según él abarcan unas 8.000 urnas. La presidenta saliente, Xiomara Castro, también abogaba por el recuento de todos los votos, aduciendo que el proceso está seriamente cuestionado por falta de transparencia, coacción de electores por parte de pandilleros y amenazas de Donald Trump. Estas presidenciales han estado marcadas por la intervención de Donald Trump, quien advirtió las consecuencias para Honduras si cambia el resultado que favorece parcialmente al empresario Asfura. Trump también indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo partido que Asfura, y quien purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.
La Unión Europea apuesta por el próximo 12 de enero como la fecha para celebrar en Paraguay la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, que se pospuso esta semana por las dudas de última hora de Italia y el rechazo de Francia, una opción que todavía deben confirmar los cuatro países del bloque latinoamericano, dijeron fuentes europeas. En paralelo, los ministros de Exteriores de los países del Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, iniciaron esta semana también su cita semestral en Brasil, con una reunión informal de media hora en la que abordaron a puerta cerrada la situación del acuerdo. Bruselas esperaba firmar este acuerdo junto a sus socios del Mercosur este sábado en Brasil, pero antes era necesario que los países de la Unión Europea validaran el acuerdo el viernes por mayoría cualificada, o sea, 15 países que representen el 65% de la población, y el jueves se constató que el apoyo no llegaba a los mínimos necesarios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que los socios europeos necesitan unas semanas más, por lo que se habían puesto en contacto con sus homólogos del Mercosur para acordar posponer ligeramente la firma. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó por su parte que no sabe si su gobierno estará dispuesto a apoyar la firma en enero y condicionó su apoyo a garantías que incluyan una dotación suficiente de la política agrícola común y ofrecer un marco a la agricultura francesa ante los desafíos que ha enfrentado en los últimos años. Tenemos más antecedentes con la corresponsal de Radio Francia Internacional en Bruselas, Esther Herrera.
Lo que finalmente se decidió fue dar un poco más de margen, un mes más. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó a los líderes europeos que finalmente la firma del acuerdo será a mediados de enero y no este sábado. El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a la reunión donde anunció que el acuerdo actual no era posible aprobarlo, pero fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que desde esta semana insistió en que necesitaba más tiempo. Después de una llamada con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió un mes más y finalmente esto es lo que se le va a dar. La mayoría de líderes europeos que apoyan este acuerdo accedieron para que la italiana convenza a los agricultores de su país. Desde Bruselas se tiene la sensación de que Francia nunca va a apoyar este acuerdo tan impopular en el país, pero con el visto bueno de Italia, la Comisión Europea sí puede firmar el pacto, porque ya no existirá ninguna minoría que lo bloquee. La sensación es que esta vez sí, al empezar 2026, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se firmará después de 25 años de negociaciones.
El ejército de los Estados Unidos anunció que ha iniciado un ataque a gran escala contra objetivos del Estado Islámico en Siria, en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana pasada y que terminó con la vida de dos soldados y un intérprete, todos ellos estadounidenses, en la provincia siria de Homs. Las fuerzas estadounidenses iniciaron un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del Estado o del ejército de Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el ataque contra fuerzas estadounidenses y sus aliados en Siria el 13 de diciembre, informó en un breve comunicado el Comando Central de los Estados Unidos. Poco después de publicarse el texto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque en redes sociales y explicó que la campaña ha sido bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder si la administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger los intereses de Estados Unidos. Tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos, dijo Rubio en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el gobierno de Trump está protegiendo los intereses de Estados Unidos. Marco Rubio tampoco quiso opinar sobre si el gobierno estadounidense necesita la autorización del Congreso para conducir ataques contra territorio venezolano. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano Nicolás Maduro como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó una red de narcocorrupción que sostiene al gobierno en Venezuela. La medida anunciada a través del Departamento del Tesoro apunta específicamente a familiares directos de Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana Cilia Flores, que ya fue sancionado el pasado 11 de diciembre. También a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado a operaciones financieras con el ejecutivo de Maduro. En total, Estados Unidos sancionó a 7 individuos acusándolos de ser responsables o cómplices en transacciones corruptas dentro del gobierno de Venezuela o de programas o proyectos públicos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, emplazó al gobierno de Rodrigo Paz a anular el decreto que retiró el subsidio a los combustibles y amenazó con una movilización de sus sectores afines el día lunes si eso no ocurre en el transcurso del fin de semana. Morales manifestó esa postura durante una reunión en el trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, en la que participan los sindicatos cocaleros de esa zona que el político sigue dirigiendo. El exgobernante remarcó que si Paz no revierte sus medidas de ajuste económico hasta este fin de semana, habrá una movilización con el propósito de defender, dijo, la economía popular. La huelga de 24 horas convocada por transportistas bolivianos para este viernes se hizo sentir con bloqueos callejeros en La Paz y el repliegue de buses de servicio público en Santa Cruz, la ciudad más poblada del país, en contra del decreto que retiró la subvención a los combustibles que rigió durante más de 20 años. Los transportistas de La Paz, la sede del gobierno y el legislativo, cerraron con sus vehículos las principales calles del centro histórico y también bloquearon las llamadas laderas este y oeste y en la zona sur, impidiendo incluso la circulación de automóviles particulares. En la ciudad vecina de El Alto, los choferes bloquearon el principal punto de conexión entre ambas urbes, por lo que la circulación de vehículos fue nula hasta que un grupo de policías logró despejar la vía. El número de soldados colombianos muertos en el ataque de esta semana contra una base militar en la localidad de Aguachica, en el departamento del César, subió a 7 y el de heridos a 30, informó el ejército, según el cual la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional utilizó drones en ese atentado. El ataque contra la base militar fue perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla, agregó el ejército, que en un primer comunicado había informado de 4 muertos y 7 heridos. En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, expresó el ejército en un comunicado. El Supremo Tribunal Federal de Brasil negó el último recurso presentado por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para revertir la condena a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una conspiración golpista. El juez de la corte, Alexandre de Moraes, relator de la causa del exmandatario, consideró que Bolsonaro no tiene derecho a una revisión y calificó de dilatorio el recurso presentado por su equipo de abogados denominado embargo infringente. Una medida excepcional, admitida únicamente en caso de decisiones divididas. Según la jurisprudencia de la Corte brasileña, este tipo de apelaciones solo son válidas cuando existe al menos 2 votos por la absolución, condición que no se cumplió en el caso de Bolsonaro, ya que únicamente un juez de los 5 que integran ese brazo del Supremo votó en ese sentido. Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión después de ser hallado culpable de una conspiración que intentó impedir la toma de posesión del actual presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en los comicios de octubre del año 2022 cuando aspiraba a la reelección. La Audiencia de Madrid respaldó la decisión de un juez de investigar a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, y a su asesora Cristina Álvarez por un delito de malversación en relación con la contratación de esta última. El juez de Madrid, Juan Carlos Peinado, decidió en agosto citarlas como investigadas para determinar si Begoña Gómez hizo uso inadecuado de las funciones de Cristina Álvarez como empleada pública en beneficio de actividades privadas. En concreto, se cuestiona que Álvarez efectuara presuntamente gestiones relacionadas con una cátedra universitaria que Begoña Gómez co-dirigía en una universidad pública de Madrid. Tanto Gómez como Álvarez recurrieron la decisión del juez de citarlas como investigadas, pero la Audiencia de Madrid rechazó los recursos en un auto dictado el pasado 5 de diciembre, pero recién notificada esta semana. El grupo islamista Hamas denunció la aprobación del ministro de Finanzas israelí, el extremista Bezalel Smotrich, a la construcción de un nuevo asentamiento de grandes dimensiones en la parte oriental ocupada de la ciudad, que considera un ataque contra los palestinos. Es una grave escalada en el proyecto de asentamiento y anexión y un nuevo crimen añadido al historial de la ocupación colonial que viola el derecho internacional, manifestó a través de un comunicado el grupo sobre el proyecto de asentamiento Mishmar Yehuda, que contempla la construcción de 3.600 viviendas en una zona situada al borde del muro de separación con el territorio palestino ocupado de Cisjordania. El gobierno argentino del presidente Javier Milei preadjudicó esta semana el paquete accionario de 4 centrales hidroeléctricas de la región sureña del Comahue por un monto superior a los $700 millones como parte del proceso de privatización de activos de las empresas estatales Energía Argentina S.A. y Núcleo Eléctrica Argentina S.A. El ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial la segunda etapa del concurso público para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades operadoras de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 27 drones ucranianos que pretendían atacar objetivos en territorio ruso, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. El grueso de los ataques afectó las regiones de Belgorod y Vorónezh, ambas en la frontera con Ucrania. Además, fueron interceptados y aniquilados drones en las regiones de Kursk y Lipetsk. Otros 2 drones fueron derribados sobre el mar de Azov y 1 sobre la región de Briansk, también en la frontera con Ucrania.
En Radiograma, titulares.
Junto a una batería de instrucciones y observaciones y alcances jurídicos de carácter obligatorio, la Contraloría tomó razón del acuerdo entre Codelco y SQM. El presidente electo José Antonio Kast volvió a reunirse con el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien manifestó su disposición a colaborar por el país. El Frente Amplio inició su proceso de reflexión interna luego de la derrota en su primer comité central tras la elección, hizo una autocrítica y reconoció un desgaste del proyecto progresista.
Fuimos a revisar con ojo crítico lo que ha sido nuestro trabajo el último tiempo, ver qué cosas debemos profundizar.
Con reflexión territorial, autocrítica cuando corresponde y el reconocimiento a lo avanzado y a lo que debemos defender.
El gobierno descartó un amarre en la norma que condiciona los posibles despidos de funcionarios públicos durante la próxima administración del Ejecutivo.
En caso que alguna de ellas sea desvinculada, insisto, estas son las personas de carrera, funcionarios de carrera, no de confianza o quienes están en nuestro gabinete, es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado.
La Moneda designó a la abogada Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, cargo que no podrá ejercer en al menos 6 meses porque está embarazada.
El presidente Boric y la izquierda criticó durante años las leyes de amarre del presidente Pinochet y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El presidente Boric se va por la puerta chica demostrando tener un liderazgo pequeño.
Parlamentarios del Partido Republicano adelantaron que buscarán acuerdos legislativos con el PPD y la Democracia Cristiana a partir de marzo en el Congreso Nacional.
Nosotros creemos que con sectores del PPD y la DC todavía es posible dialogar.
Recordemos que ellos fueron una férrea oposición y hoy día están buscando acuerdos.
Ante la confirmación del primer caso de la nueva variante de la influenza AH3N2 en Chile, los expertos llamaron a vacunarse y señalaron que pese a ser una cepa contagiosa, hasta ahora no presenta un cuadro de gravedad.
Si empieza a haber un pic de agravamiento, de muerte, obviamente que hay que tomar carta en el asunto.
Muy importante que esta población reciba la vacuna contra la nueva cepa.
6 médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público. La defraudación supera los 20.000 millones de pesos.
Sin embargo, estamos hablando acá de personas que emiten 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, hasta 10.000 licencias durante periodos de un par de años. Los perjuicios son superiores a 20.000 millones de pesos.
La Fiscalía concluyó la etapa investigativa del caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, enmarcada en la indagatoria contra la célula criminal Los Piratas de Aragua.
Desde el punto de vista de la familia y de los esfuerzos que han hecho para que esta investigación avance y esclarezca la real motivación detrás de su secuestro y homicidio, este es un paso tremendamente importante.
El Ministerio Público reveló la existencia de al menos 9 organizaciones criminales que operaban al interior de cárceles en las que participaban civiles y gendarmes detenidos en la operación Apocalipsis.
O sea, el total de que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla.
Fueron conejillos de India de los altos mandos y los altos mandos sabían lo que ocurría.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Bio Deportes.
Como decíamos en titulares, en la previa del duelo de hoy ante Real Madrid, el delantero chileno del Sevilla, Alexis Sánchez, aseguró que el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, es el candidato ideal para asumir en la banca de la selección chilena. Y Club Deportivo Valdivia venció a los Leones de Quilpué y extendió al cuarto partido de la final de la Liga Nacional de Básquetbol. Vamos a escuchar el informe que preparó Felipe Espina.
En la previa del partido de hoy ante Real Madrid, el delantero chileno del Sevilla, Alexis Sánchez, abordó en conversación con SportsCenter su momento en el cuadro andaluz. Junto con ello aseguró que Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, es el entrenador ideal para asumir la banca de la selección chilena.
Yo creo que lo veo ideal, es un señor de fútbol, siempre lo he dicho, y no va de que ha ganado toda la vida, él va elegancia, tranquilidad, y eso a veces, eso es lo que necesita a veces Chile.
El partido entre Sevilla y Real Madrid, que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, será transmitido hoy desde las 4:30 de la tarde por Biobío Deportes. En el fútbol local, Colo Colo oficializó este viernes al defensor Matías Fernández Cordero como el primer refuerzo para la temporada 2026. El lateral formado en Wanderers y que viene de exitosas campañas en Independiente del Valle de Ecuador firmó por un año con opción de renovación automática relacionada con minutos jugados y objetivos cumplidos. Junto con esto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, explicó los puestos que le quedan por reforzar.
Un lateral derecho. Si se queda Alan Saldivia, un central zurdo y un 9. Si se va Alan Saldivia, serían dos centrales, uno derecho, uno zurdo y el 9. Eso es.
En Universidad de Chile, en tanto, el directorio de Azul Azul oficializará en las próximas horas el regreso del delantero Eduardo Vargas, junto con la salida anticipada del entrenador Gustavo Álvarez. En otros temas, en conversación con el podcast ¿De qué lado estás?, el expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, que está en Estados Unidos desde hace 10 años a la espera de la sentencia por el FIFA Gate, aseguró que si bien está arrepentido de algunas cosas sobre su gestión al mando del fútbol chileno, no está en la búsqueda de lavar su imagen.
Yo creo que aquí hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan. Yo me he caído en mi vida, pero para caerse hay que volar. ¿Cambiaría muchas cosas de mi pasado? Por supuesto. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No la volvería a hacer? Por supuesto que no la volvería a hacer.
En otros deportes, Club Deportivo Valdivia venció por 58-56 a Leones de Quilpué y se puso 1-2 abajo en la serie de la final de la Liga Nacional de Básquetbol. El cuarto partido se disputará hoy desde las 8:30 de la noche en el Coliseo Antonio Surmendi de Valdivia.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Lo vamos a revisar de inmediato. Para Santiago, hoy nubosidad parcial, variando a nublado. En la tarde se espera una máxima de 25 grados. A esta hora, 12 grados en Santiago. En la región de Ñuble, revisamos para Copquecura. Hoy se espera cielo nublado en la mañana, viento en la tarde y lluvia con viento en la noche. 18 de máxima para San Carlos. La mañana va a estar nublado, nubes y viento durante la tarde y algunas precipitaciones débiles en la noche. Máxima de 23. Chillán tiene a esta hora una temperatura de 8 grados. Se espera una máxima también de 23, con cielo nublado en la mañana. En la tarde va a estar con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Algunas precipitaciones débiles para la noche. En la región del Biobío, en la provincia de Concepción, pueden caer algunas gotas en la mañana. Va a llover en la tarde. Probabilidad en la noche de tormenta eléctrica y lluvia. En la tarde viento hasta 40 kilómetros por hora. 15 grados hasta ahora en Concepción. Se espera una máxima de 17. Bastante lluvia se espera en la provincia de Arauco durante todo el día. En la tarde y noche probabilidad de tormenta eléctrica y una máxima en Lebu de 16. Para Los Ángeles, una máxima de 21. Nublado en la mañana, viento y lluvia durante la tarde, probabilidad de tormenta eléctrica en la noche. Nos movemos ahora hasta la región de la Araucanía. Nublado para Angol en la mañana, lluvia y probabilidad de tormenta eléctrica tarde y noche, 22 de máxima. Puerto Saavedra con lluvia en la mañana, en la tarde y en la noche también. Y con probabilidad de tormenta eléctrica en la tarde, 17 de máxima. Nublado va a estar en la mañana en Temuco, 13 ahí hasta ahora, 19 se espera de máxima. Tarde y noche con lluvia y también probabilidad de tormenta eléctrica. Villarrica y Pucón, 17 grados de máxima para hoy, nublado en la mañana, lluvia durante la tarde, copiosa y durante la noche también. En la región de Los Ríos, con lluvia en la mañana, tarde y noche, pero tarde y noche con probabilidad de tormenta eléctrica, 16 de máxima. Valdivia tiene 14 grados a esta hora, espera una máxima de 18, con lluvia durante la mañana, en la tarde no solamente lluvia, también probabilidad de tormenta eléctrica, en la noche también. La Unión, Río Bueno y Lago Ranco van a estar con lluvia durante todo el día. Máxima 17 para La Unión, 17 Río Bueno, Lago Ranco 16. Lago Ranco con probabilidad de tormenta eléctrica en la noche. Para la región de Los Lagos, 13 grados hasta ahora en Osorno, con lluvia en la mañana, probabilidad de tormenta eléctrica y precipitaciones tarde y noche, 17 de máxima. Cochamó con lluvia todo el día, 14 de máxima. Puerto Montt, 13 grados a esta hora, espera una máxima de 16, con lluvia durante la mañana, tarde y noche. En la tarde, probabilidad de tormenta eléctrica. Lluvia todo el día en Chaitén, 15 grados a esta hora. Y 15 de máxima para hoy, si ya alcanzó la temperatura máxima. 11 grados a esta hora en Futaleufú, 16 de máxima para hoy, lluvia todo el día. Vamos hasta la Isla Grande del archipiélago de Chiloé. 15 grados en Ancud de máxima para hoy. Lluvia durante la mañana y la tarde, va a estar nublado en la noche. Para Castro, 16 de máxima, lluvia en la mañana, en la tarde y en la noche, probabilidad de tormenta eléctrica tarde y noche. En Quellón, que hasta ahora tiene 13 grados, espera una máxima de 15, lluvia en la mañana, va a seguir precipitando en la tarde y en la noche con probabilidad de tormenta eléctrica.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 27 minutos para las 8 de la mañana tras la confirmación del primer caso de la nueva variante de la influenza AH3N2. Subclado K en Chile, expertos aseguraron que pese a tratarse de un virus contagioso, hasta ahora no se ha asociado a cuadros de mayor gravedad, reforzando además el llamado a la vacunación. Los detalles con Aline Desormeaux.
Influenza H3N2 variante K. Así se denomina el virus que, según datos del Ministerio de Salud de Chile, actualmente circula en 34 países y que levantó las alarmas en nuestro país luego de que fuera detectado en la región del Ñuble. Las autoridades sanitarias y expertos salieron a llamar a la calma, asegurando que no se trata de un virus más grave que los ya, conocidos. Desde el MinSal explicaron que la detección de esta variante estaba dentro de lo esperado, considerando su circulación previa en otros países y el refuerzo de la vigilancia genómica que realiza el Instituto de Salud Pública. En esa línea, la diputada integrante de la Comisión de Salud y ex ministra de la cartera, Elia Molina, señaló que este tipo de mutaciones son parte del comportamiento habitual del virus y que no existe evidencia de que el subclado K genere cuadros más severos. Según explicó, la influenza H3N2 es altamente contagiosa, pero su impacto clínico no ha mostrado cambios significativos, por lo que el foco debe seguir puesto en la prevención y en reforzar la vacunación.
No se ha observado ningún aumento ni de hospitalizaciones ni de agravamiento. La vacuna que nos colocamos anti influenza este invierno es útil, sobre todo a los grupos de riesgo.
Respecto a las diferencias de este virus y a quienes afecta con mayor riesgo, la investigadora y profesora titular de la Universidad Católica, Susan Bueno, advirtió que las complicaciones más graves asociadas a la influenza, como la neumonía, se concentran principalmente en niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunes debilitados. Por lo mismo, la especialista recalcó la importancia de la vacunación cuando la autoridad sanitaria lo determine, ya que permite activar defensas clave del sistema inmune como anticuerpos y células protectoras, reduciendo la posibilidad de desarrollar cuadros severos.
Por lo tanto, es muy importante que esta población reciba la vacuna contra la nueva cepa de influenza. Permite la inducción de componentes inmunes como los anticuerpos y células.
Desde el Ministerio de Salud reiteraron el llamado a informarse por canales oficiales, mantener las medidas de autocuidado y priorizar la protección de los grupos de riesgo mientras continúa el seguimiento de la circulación del virus en el país.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 24 minutos para las 8. Con vida fue encontrada Daniela Sáez Pérez, que se extravió en el sector cordillerano de La Parva, en la comuna de Lo Barnechea. Recordemos que la joven el miércoles pasado salió en compañía de un amigo hasta el Cerro La Leonera para hacer trekking en compañía de esta persona. Como decíamos, este último, y por lo exigente del terreno, no pudo seguir, así que Daniela continuó caminando. Ese mismo día, horas más tarde, pudo enviar el último mensaje donde indicó que se encontraba perdida. Durante el jueves fueron amigos, familiares, equipos de emergencia, también los que salieron a buscarla, pero no obtuvieron resultados positivos. El día viernes, el GOPE dio con la ubicación de la ingeniera en un punto cercano a los 4.700 metros sobre el nivel del mar. Así lo indicó el teniente coronel Gonzalo Febré.
Aproximadamente a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Se realizó un trabajo profesional a las 18.50 horas con un procedimiento técnico. Esta es la Daniela con vida a la clínica Los Andes.
Tras realizar labores de rescate, la joven fue derivada hasta la clínica Universidad de Los Andes, como se decía, donde fue asistida por personal médico. El médico urgenciólogo Nicolás Vargas dijo que la paciente está en un regular estado de salud debido principalmente a un cuadro de deshidratación sumado a distintos traumas provocados durante el periodo en el que estuvo perdida.
Falta de hidratación prolongada, temperaturas muy bajas, traumas también porque sufrió varias caídas aparentemente. Entonces el conjunto de estas condiciones ha producido las lesiones y las condiciones en las cuales se encuentra actualmente.
La madre de Daniela, Leila Pérez, entre lágrimas de alegría, agradeció encontrar con vida a su hija.
Demasiado emocionada, muy feliz y muy agradecida. Eso, lo único que quiero es abrazarla y nada, cuidarla. Eso es todo.
Muchas gracias.
De igual forma, y a nombre de la familia, agradeció a los equipos de emergencia, ya que, a juicio de ellos, arriesgaron su vida para salvar a su hija.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 22 minutos para las 8 de la mañana. A días de asumir plenamente la presidencia de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich abordó en Osorno los ejes de su gestión con énfasis en la recuperación de la confianza ciudadana y en una relación institucional con el futuro gobierno basada en el diálogo, el respeto y también la coordinación. Vamos hasta Radio Bio Bio de Osorno, nos informa Eduardo Palacios.
La visita se dio también en su rol de consejera de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde Gloria Ana Chevesich indicó que su gestión priorizará el trabajo en regiones, el conocimiento directo del funcionamiento de tribunales y la entrega de una justicia oportuna, y sostuvo que la recuperación de la confianza ciudadana exige el compromiso de toda la institución y el refuerzo de los mecanismos de control y ética interna.
Restaurar la confianza de la ciudadanía, porque realmente con todos los casos que hemos conocido se ha visto empañada, afectada, y eso hay que recuperarlo. Y eso hay que hacerlo con el trabajo conjunto de todos. Yo creo que todos los miembros del Poder Judicial, de todos los escalafones del Poder Judicial, estamos convocados en esa materia, en esa gran tarea. Yo creo que tanto yo como el resto de los miembros de la Corte Suprema estamos todos interesados en recuperar la confianza ciudadana y entregar una justicia oportuna y de calidad.
Respecto de la relación con el futuro gobierno de José Antonio Kast, Chevesich sostuvo que se mantendrá un vínculo institucional basado en el respeto, el diálogo y también la coordinación.
Como siempre ha sido, un trato que debe mantenerse en el nivel respetuoso, de conversar, dialogar, dar a conocer nuestras inquietudes, nuestros problemas, y bueno, y lograr una respuesta oportuna sobre la materia.
Gloria Ana Chevesich remarcó que el Poder Judicial tiene prioridad en garantizar una justicia pronta y efectiva para la ciudadanía. Afirmaciones entregadas en el contexto de la inauguración del nuevo juzgado de garantía y tribunal en lo penal de esta ciudad, edificio de una superficie de 5.231 metros cuadrados que presta servicios a una población superior a las 220.000 personas de toda esta provincia. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
También se lo contábamos en titulares, la Fiscalía dio por concluida la investigación contra la organización criminal Piratas, vinculada a secuestros, homicidios y otros delitos violentos, entre ellos el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La familia del exuniformado espera que el juicio oral comience dentro del primer semestre del próximo año. Detalles con Marcela Rojas.
El equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional puso término a la etapa investigativa del caso que indaga el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Una causa integrada al trabajo contra la agrupación delictual conocida como los Piratas de Aragua, célula criminal vinculada a diversos delitos violentos y extorsivos. Dentro del expediente se reunieron 7 hechos investigados, entre ellos el crimen de Ojeda, cuyo impacto trascendió las fronteras nacionales por su eventual carácter transnacional y las interrogantes que generó respecto de sus motivaciones. Según lo señaló el fiscal jefe del equipo ECO, Alex Cortés, el cierre se concretó a menos de un año de la formalización, lo que refleja que las diligencias principales están agotadas y que el caso se encuentra listo para avanzar a la siguiente fase.
La investigación ya se encuentra afinada, en menos de un año desde que fueron formalizados los imputados, se cierra y se va a acusar en los próximos días a 20 imputados que actualmente se encuentran formalizados y en prisión preventiva por estas investigaciones.
Serán 20 los imputados que enfrentarán acusación formal dentro del plazo legal de 10 días. Todos permanecen en prisión preventiva y se les atribuyen delitos que van desde secuestro con homicidio, incluidos 2 dobles secuestros con resultado de muerte, hasta extorsiones, disparos injustificados y otros ilícitos asociados a la organización. Una parte de los investigados continúa sometida a trámites de extradición. Para ello se abrió una causa distinta, lo que permitirá avanzar con el núcleo ya formalizado sin frenar el proceso principal. El abogado querellante Juan Carlos Manríquez calificó la decisión como un avance relevante para esclarecer el homicidio y sus motivaciones, destacando que tras casi 2 años desde los hechos se consolida un camino judicial con implicancias internacionales y de relevancia para la seguridad del país.
Desde el punto de vista de la protección de la seguridad interior y exterior de Chile, de la familia del teniente Ojeda y de los esfuerzos que han hecho desde distintas partes del mundo para que esta investigación avance y esclarezca la real motivación detrás de su secuestro y homicidio, este es un paso tremendamente importante.
El juicio oral podría iniciarse durante el primer semestre de 2026, etapa en la que se definirá la responsabilidad penal de todos los acusados.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Dos nuevas personas quedaron en prisión preventiva por el caso Convenios en la región de Los Lagos tras el traspaso de 1.200 millones de pesos a la Fundación Participa. Uno de los imputados es la pareja de la expresidenta del PPD. Vamos a conocer más antecedentes con Franco Bustamante de Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Nuevamente, el Ministerio Público mostró avances en la segunda arista del caso Convenios en la región de Los Lagos, la que indaga el traspaso de 1.200 millones de pesos a la Fundación Participa para el saneamiento de tierras en sectores urbanos de la zona. Hay dos nuevos formalizados por esta investigación. Se trata de Andrés Saavedra, la pareja de Natalia Pierre Gentili, la expresidenta del Partido por la Democracia, y Manuel Fiurech. Ambos quedaron en prisión preventiva, a quienes se les imputó lavado de activos en medio de la indagatoria. Recordemos que el convenio con Participa inició anticipadamente, previo toma de razón de Contraloría, y debió ser culminado de la misma manera. La situación provocó que cientos de familias quedaran a la deriva respecto de la regularización de sus tierras, lo que al menos en Puerto Montt, en el sector Alerce Histórico, agrava problemas sanitarios. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Faltan 16 minutos para las 8 de la mañana. Varias de las investigaciones penales más mediáticas del país se aproximan al cierre en un escenario donde los plazos judiciales comienzan a agotarse y obligarán al Ministerio Público a definir su rumbo procesal. Entre esas causas figuran casos que han dominado la agenda pública, como los que involucran a ex autoridades municipales, entre ellas Katy Barriga, Raúl Torrealba y Daniel Jaude, junto con la investigación asociada al penalista Luis Hermosilla en el caso Audio Facto. Así lo señaló el fiscal nacional Ángel Valencia, quien confirmó que existe un conjunto de expedientes cuya etapa investigativa está próxima a vencer y que por mandato legal deberán recibir definiciones en los próximos días o semanas.
Usted mencionó los casos de la exalcaldesa Barriga, no es así, quisiera agregar el caso del exalcalde Torrealba, la situación del exalcalde Jaude, permítame agregar la situación del fallecido teniente Ojeda, la situación del caso Audio, Facto, Luis Hermosilla. Es un conjunto de investigaciones que conforme la ley ya están llegando al vencimiento del plazo judicial de investigación y en lo cual la fiscalía necesariamente va a tomar decisiones en los próximos días o en las próximas semanas.
El jefe del Ministerio Público enfatizó que el cierre de estas causas no es discrecional, sino consecuencia directa del cumplimiento de los plazos establecidos por la ley, lo que abre paso a decisiones clave sobre acusaciones, sobre seguimientos o eventuales cierres parciales. El tránsito hacia el fin de la investigación no implica la conclusión de los procesos. Por el contrario, inaugura una fase crucial, la preparación del juicio oral, donde las partes buscan validar o excluir pruebas y establecer los límites del debate que llegará a tribunales. En esa línea, el académico de Derecho Cristian Riego advierte que casos como el del subsecretario Monsalve anticipan discusiones intensas en torno a la admisibilidad de la evidencia, previendo una etapa litigiosa en que los argumentos técnicos van a cobrar protagonismo. A su juicio, el debate se va a prolongar durante el juicio oral, donde la interpretación y peso de la prueba serán determinantes.
Bueno, lo que ahora corresponde es que se cierre la investigación, de ahí se pasa a la etapa de preparación del juicio oral, para ver qué pruebas son admisibles, y luego a la etapa del juicio oral.
Así, mientras las investigaciones avanzan hacia su cierre administrativo, la atención pública se va a desplazar al terreno judicial, donde la estrategia litigante y la transparencia probatoria van a definir el futuro de las causas que han marcado la agenda nacional.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
La actividad
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabías que en CBB apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBB? CBB Cementos y CBB Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Bio Bio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Análisis y profundidad. Radiograma.
A ver, lo hemos estado informando. Ha comenzado la formalización. La formalización de la denominada Operación Apocalipsis. Allí la Fiscalía Occidente ha permitido identificar 9 organizaciones criminales que actuaban de forma coordinada y permanente en el penal Santiago 1 y en el penal también de San Joaquín. ¿Cómo se llamaban los nombres de estas organizaciones? Así se autodenominaban. Ustedes comprenderán que, claro, cómo ellos mismos se catalogaban. Las chilenas, los Colombia, la boliviana y la Dora. Otra, Héctor Pérez, la Maribel, Mario Soto, Luis Salamanca, además de Luis Olivos, son nombres de parte de las redes, también de los involucrados o los líderes de algunas de las tramas involucradas. También se refieren a los encargados de coordinar pedidos para ingresarlos ilegalmente a los penales, donde se fijaban precios, vuestros líderes fijaban los precios y distribuían las ganancias entre gendarmes y civiles denominados manilleros, que son los que proveían a esta red de los bienes que se pretendía ingresar de manera ilegal a los penales. Así lo informó el fiscal regional metropolitano Marco Pastén.
O sea, el total de que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla, es decir, estas personas que bajo distintas modalidades y de distintas dinámicas ingresan, expresan al interior del establecimiento.
Esta causa congestionó la sala 103 del 12º juzgado de garantía con 70 imputados en el día de ayer, va a seguir en el día de hoy. Recordemos que de los 70 imputados, 47 son funcionarios activos de gendarmería, 3 de ellos no vinculados directamente a la trama. Sus familiares denunciaron que los altos mandos tenían conocimiento de lo ocurrido desde hace años.
Fueron conejillos de India de los altos mandos, y los altos mandos sabían lo que ocurría.
La enorme cantidad de imputados derivó en la habilitación de 2 salas, lo que complicó las comunicaciones entre el tribunal y los abogados, como Diego Rojas, representante de 10 gendarmes involucrados, quien repuso la decisión del juez Francisco Ramos de que la audiencia fuese pública. Sin embargo, fue amonestado al no tomar en cuenta la palabra del magistrado.
Hay que hacer un llamado de atención, creo, a los tribunales en sí, a que escuchen a las defensas, escuchen todos los argumentos, si abren debate, que se escuchen todas las defensas.
La indagatoria estableció que el sistema funcionaba por zonas. En cada una de estas zonas, los gendarmes involucrados omitían controles, transformando las cárceles en verdaderos mercados ilegales. Familiares de los denominados manilleros pertenecientes a los Colombias declararon ser inocentes pese a que se indicó que sus transacciones superaron, escuche bien esta cifra, $216 millones. El abogado de cuatro de ellos, Rodrigo Yarzún, refutó los cargos.
O sea, ellos no tienen nada que reconocer, ellos saben que otras personas cometían delitos.
Porque esto venía desde muchos años atrás, estamos hablando de casi 5 años.
El defensor penal público, Cristian Basualto, declaró que la extensión de la detención no fue ajustada a derecho, por lo que evalúan apelar.
Nosotros como Defensoría Penal Pública vamos a evaluar la pertinencia de presentación de alguna acción para reclamar esta situación que consideramos que es irregular.
La Fiscalía imputó delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, tráfico de drogas y lavado de activos. Los gendarmes detenidos permanecen en tránsito en la cárcel de alta seguridad. Sus pares mujeres están en la cárcel de mujeres de San Miguel. Usted escuchó con detención los audios, ¿no? ¿Cuál es el argumento? No, si todos sabían. O sea, el argumento no es que somos inocentes. ¿Qué dicen los familiares de los gendarmes presos? O algunos familiares de algunos gendarmes presos, para no ponerlos todos en el mismo saco. No, pues aquí la culpa es de los altos mandos, porque todos sabían que esto ocurría. O sea, todos sabían que perpetrábamos delitos, eso es, ¿no es cierto? El que todo se supiera, bueno, es una causal de eximición de culpa, ¿no? Es raro esto, ¿no? Sí, yo participé del delito, pero como todos sabían, ¿por qué me culpan? Distinto es decir, como todos sabían, habría que ver qué otros que sabían participaban de esto son encubridores o eventualmente cómplices. Sí, puede ser. Superiores encubridores al tener conocimiento de un delito y no denunciarlo. Bueno, estas declaraciones que ustedes escuchan por parte de cercanos a los gendarmes, en el fondo escudándose en ese argumento que todos sabían, solo muestra algo: la podredumbre al interior de Gendarmería. Dejemos de lado, obviamente, a muchos funcionarios probos y honestos, sí, la mayoría, pero que un porcentaje significativo esté vinculado a tramas corruptas parece evidente. En Santiago 1, los detenidos en Santiago 1 son casi el 10% de los gendarmes que trabajan en Santiago 1. 10%. Mucho, demasiado. Y esto que se dice, no, pero si desde antes, hace años se sabía, bueno, no disminuye la gravedad de lo ocurrido, sino que solo magnifica todavía más que la corrupción al interior de Gendarmería, si es que desde hace años se sabe, es más profunda de lo que muchos quieren reconocer. Hoy día en el diario La Tercera hay una entrevista justamente al fiscal regional occidente, Mario Pastén, que ha comandado este golpe, algunos dicen el mayor golpe a la corrupción en Gendarmería. El fiscal Pastén inició hace poco más de 7 meses el inicio de las líneas investigativas de este operativo que terminó con 47 gendarmes y 23 civiles detenidos. La operación, se le pregunta, ¿cómo valoró el operativo? ¿Qué dice Pastén? La señal que se da a la institucionalidad es en orden a mostrar que el Estado de Chile es capaz de recuperar un espacio que estaba cooptado por estas organizaciones. No puedes pretender controlar el crimen organizado al interior de las cárceles y en general si no tienes el control absoluto de los establecimientos penitenciarios. Y la trascendencia de este procedimiento dice relación con esto. Muy importante lo que dice Pastén. Si no hay un control efectivo de las cárceles, es inviable pretender castigar, combatir el crimen organizado, porque es desde las cárceles donde muchas veces se articula. Y por lo tanto, si las cárceles no están en control del Estado, poco se puede hacer en el combate al crimen organizado. Se le pregunta, ¿cómo operaban estos civiles y estos gendarmes? Dice Pastén, operaban bajo absoluta soltura y comodidad. Ellos ya habían dejado de ser actores de gendarmería, estaban dedicados absolutamente a la comisión de los delitos. Estaban totalmente asentados y ya habían encontrado distintos espacios de negocio. Lo que ellos hacían, coludidos con estas personas que estaban en el exterior, es buscar en cada espacio de la dinámica del establecimiento una oportunidad de negocio. Si alguien quería tener una visita fuera de reglamento, ellos te daban la posibilidad previo pago. Si tú querías tener alimentos que por reglamento no podías tener, los podías hacer previo pago. Un teléfono celular, también previo pago. Se le pregunta al fiscal Pastén, Mario Pastén, ¿cuáles eran los alcances de esta red? Y él dice, Estos sujetos manejaban cantidades estratosféricas de dinero, lo que muestra algo realmente preocupante, que es la cantidad de dinero que se mueve en las cárceles. Solo una palta, sí, una palta podía costar 10.000 pesos. O sea, son capaces de pagar altísimas sumas de dinero por estar bajo determinadas condiciones un día en la cárcel. Imaginémonos entonces qué hacen con el resto de las ganancias. O sea, es tan alta la ganancia del crimen organizado que pueden pagar esos precios estratosféricos al interior de las cárceles. Y se pregunta Pastén, ¿qué otras cosas entonces con estos montos de dinero gigantescos pueden pagar al exterior, fuera de las cárceles? Empecemos a preguntarnos, ¿cierto? Miremos compras de terreno, compras de vivienda, de establecimientos comerciales, que se usan muchos de ellos como fachada para lavar activo. O sea, esto también es una luz de alerta, dice Pastén, para aquellos investigadores que tienen causas referentes a las bandas del crimen organizado. Por supuesto, se le pregunta, ¿no es cierto? Y él dice, por supuesto. De hecho, las conversaciones que hemos tenido con fiscales regionales que han estado atentos a estas investigaciones apuntan a eso. Esto demuestra que la decisión de congelar activos, de enfocarse en las actividades de cohecho, da mejores resultados. Y para eso tenemos que tener mejores herramientas. El sistema financiero tiene que estar más disponible, la información tiene que fluir. Aquí, por ejemplo, uno se encontraba con funcionarios con más de 3 o 4 cuentas corrientes. Se le pregunta, ¿este tipo de casos enciende las alertas respecto a los mecanismos de selección y seguimiento en gendarmería? Y responde el fiscal, estas son alertas y parece razonable que haya mayores controles. Se le pregunta, ¿es prudente que funcionarios tengan esa cantidad?